Dos, dos, probando. Estamos de nuevo en el podcast. Nuevo episodio, nueva temporada. Bueno, este sería el segundo episodio de la temporada, pero este tiene prioridad. Lo vamos a tirar primero. Vamos a romper un poco ahí el orden que teníamos. No estamos en Unitec, pero siempre me prestaron hoy el equipo para grabar afuera, porque tenemos un invitado especial. De verdad que esta es una entrevista que yo estaba esperando desde el día que comencé el podcast. O sea, cuando yo escribí mi lista de posibles invitados en algún momento del podcast, ese nombre estaba ya en la lista y ojalá hubiera traído ese cuaderno, ahí estaba. Porque como te mostraba también en el primer episodio, hablamos de tu música, de cómo es importante para la cultura, no solo de Nicaragua, sino para Centroamérica entera, porque pues estamos cerca y nuestras culturas son muy parecidas. De verdad que te admiro mucho y me voy a disfrutar, créeme que me voy a disfrutar este podcast desde que llegué. Estabas ahí escrachando un poco la guitarra y yo estaba ya inspirándome y conectando. Entonces, gracias y bueno, no creo que ocupes más intro. Gracias, Perro Son Popo, Ramón. Presentate, por favor.
Bueno, yo soy Perro Son Popo de Nicaragua y aquí estamos en el podcast
El
en la casa
podcast.
de Leonardo Moreno.
También gracias a Leo ahí
Así es
por
que
abrirnos la
muy
casa.
bien, bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, gracias y creo que, bueno, la primera pregunta que quiero hacerte, porque no sé, me siento como, no estoy familiarizado con esa palabra, ¿qué es Perro Son Popo? Leí algunas como definiciones en internet, pero no estoy seguro si es eso a lo que se refiere.
Perro Son Popo es un gecko.
Ah, ok, sí, era cierto entonces.
Pero bueno, ha variado un poco.
Y pero para vos que sí era eso, voy a dar como otra connotación.
Para mí es una manera de reconstruirse a uno mismo. Me cambié mi nombre como una forma de rearmarme
Súper.
como persona. Y quedó en eso, no sé por qué, pero bueno, ahí quedó.
Es súper.
Pero básicamente es eso, ¿no? Es una manera de reencontrarse con uno mismo y de colocarse en el mundo desde otro sitio.
Súper. Y bueno, hoy estamos aquí y acabas de llegar a Tegucigalpa. Mañana el primer concierto, sábado el segundo en Santé. Por cierto, bueno, este episodio lo voy a tirar viernes 30, que sería el primer episodio, el primer concierto ya.
Okay.
Entonces, nada, ¿qué podemos esperar de antes de entrar como a la entrevista? ¿Qué podemos esperar en el concierto? Como, ¿qué canciones puede esperar la gente? ¿O si es algo nuevo que vamos a escuchar?
Esa es la peor pregunta que me puedes hacer. Porque yo nunca me espero nada ni siquiera de mí mismo.
Súper.
No sé realmente lo que va a suceder. He aprendido que las cosas son en el momento. Y esta vez, pues aún más, porque estoy tocando con Eduardo Montero, un pianista de Costa Rica, que además es compositor, es cantautor. Y creo que entre los dos estamos muy claros de que realmente no sabemos lo que va a suceder. Esto no es por su culpa, sino por la mía. Pero es rico también encontrarse con una persona que respeta eso y que tiene la capacidad de acomodarse a ese quién sabe, ¿no? Entonces, siempre que me preguntan qué esperar, no puedo responder porque ni yo mismo lo sé. Nada, por lo menos encontrarnos y tomar una cerveza
Sí,
seguro.
súper. No sé, creo que es mejor esa respuesta a haber escuchado. No, voy a tocar este álbum. Me encanta ir
No,
y no saber qué
no
esperar,
sabemos,
creo
estamos
que.
ensayando y ni siquiera terminamos de ensayar. No sabemos qué vamos a tocar. Sí, o sea, sí sabemos, pero no sabemos qué va a suceder ya estando ahí, porque me remito otra vez a Eduardo. Toco con una persona con la cual yo puedo hacer cualquier cosa y él
Súper.
está. Entonces, eso a mí me da mucha libertad,
Sí.
mucha libertad.
Bueno, creo que para empezar, yo veía bastante esto y también lo mencionaba, como te decía en aquel podcast, que me decían que venís de una familia ya de músicos, de personas que fueron importantes en Nicaragua, en el movimiento sandinista. Leía un poco, no estoy seguro si es así, por eso quiero preguntarte. Y si fue así que entraste a la música, fue por por la influencia de la familia, o fue algo más que fue surgiendo con el tiempo?
Yo creo que fue por la familia. Uh-huh. Vengo de una familia de dos compositores importantes a nivel latinoamericano. No todos los de la familia son músicos. Uh-huh. Todos y todas mis tías, por ejemplo, hablo de mis tíos. Todos mis tíos y todas mis tías tocan, pintan, escriben y hacen cosas relacionadas con el arte, pero de sus 7 hermanos que se dedican a la música, mi tío Carlos y mi tío Luis Enrique, que se dedican a la pintura, a mi padre, que además fue músico y fue cantante, mi tío Armando, que es un gran pintor, no sé si llamar primitivista, no sé si estoy utilizando el término correcto, son como los 4 personajes que dentro de la cultura de Nicaragua pues son reconocidos. Desgraciadamente las mujeres pues ocupan otro sitio. Sí. Es totalmente entendible desde su vivencia. Uh-huh. Pero sí vengo de una familia de músicos, claro. Qué y super. Eso me influyó mucho, por supuesto.
Uh-huh. Vi que uno de ellos dos, de tus tíos, compuso el himno sandinista, ¿sí?
Mi tío Carlos.
Sí, sí.
Sí.
Y eso, no sé, como... de verdad que no estoy muy como informado de todo este movimiento, pero sí fue como algo grande en Nicaragua.
Hombre, claro, por supuesto.
Sí, de verdad. Ahí me siento como un poco, porque como esta entrevista la esperé tanto que no me preparé de verdad como...
No pasa nada.
O para cosas así, como...
No, mi familia fueron de los artistas que yo puedo decir con propiedad de que el trabajo de mi tío Luis Enrique y de mi tío Carlos influyó muchísimo en el lugar que ocupó la revolución. Super. Alimentaron muchísimo la revolución. Hoy somos disidentes, no de la revolución, somos disidentes del partido.
Súper, súper. Bueno, sorry, cayendo un poco lento, pero
tranquilo,
son los, ahí, los nervios.
Relax.
Como te decía, como esta es de las entrevistas, así que me imaginaba, hay veces que vaya, llamaba a artistas locales y era tan, tan difícil contactar. Como fue, te escribí ahorita una historia y yo dije, bueno, lo voy a escribir solo como para demostrarle que vamos a ir al concierto, que vamos a apoyar y todo. Y luego recibí como la invitación a venir hoy a grabar y no tenía nada, no tenía el equipo de audio, no tenía gente que me acompañara.
Eso es lo mejor.
Entonces fue como, ahorita esta tarde fue un desastre. Desde las 3 de la tarde me empecé a mover. Tenía que llenar permisos en la universidad para sacar el equipo. Tenía que... tengo un amigo que iba a ser mi patrocinador para el podcast con audio y me dijo, no, fíjate que creo que ya no.
Ese no es tu amigo entonces. Mentira.
Entonces
mentira.
Ahí ha ido todo esto, mentira, entonces mentira. Por eso como...
No, discúlpame a mí que te respondí así a quemarropa, pero es que también para mí las cosas a veces no, son un poquito... aceleradas y me cuesta.
Bueno, como hemos escuchado, tu música ya no es de crítica social, ahora es al amor, sí. Ya no, bueno, ya no es direccionada a la crítica social. Entonces, como si hubo una influencia en los diferentes países en que has vivido, que has visitado, o eso fue más un redescubrimiento personal y ver que
había... El amor es un acto político.
Esa está para escribirla.
El amor es un acto político. Se entiende y no se entiende. Yo lo entiendo. Por eso lo hago. No es que he dejado de hacer música política. Es que hago música política desde otro sitio. No creo que la política sea el mejor camino para la corrección de las sociedades. Aunque es el único camino que hoy comprendemos, y es válido sumarse a esos procesos políticos de cambio. Acabo de ver un documental sobre este joven de Hong Kong que enfrentó a China, que no es nada simple. Y creo que con 16 años se montó un movimiento político, un movimiento social. Creo que se llama escolarismo, algo así. No recuerdo muy bien la palabra. Tiene que ver con el, con la escuela, porque eran niños de secundaria. Uh-huh. Entonces es totalmente válido. En su proceso, el tipo llega hasta abandonar y desarmar su movimiento estudiantil, uh-huh, para conformar un grupo político. Imagínate los procesos de la política.
Sí.
Entonces, no es que yo haya dejado de hacer música política. He dejado de creer en la política como el camino de mejoramiento para las sociedades. Uh-huh. Y he decidido con el amor. Creo que hay más guerras internas, hay más guerras familiares, hay más, uh-huh, guerras de lo que cargamos como personas,
sí,
que los conflictos que puede generar la política o la economía o la religión, que para mí terminan siendo la misma cosa. Uh-huh. Entonces, en vez de hablar de religión, en vez de decirle a la gente el Dios en que crees no existe, en vez de decirle a la gente la economía no es el mejor camino para potencializar las capacidades del ser humano o los derechos mismos del ser humano, creo que el amor es un buen camino. Uh-huh. Creo que si no sanamos internamente lo que sentimos, difícilmente nuestras realidades podrán exponerse de otra manera.
Sí.
No es que he dejado de hacer música política. Uh-huh. Acabo, uh-huh, de hacer una, voy a sacar una canción ultra política. Vengo de un país que ha asesinado cientos de estudiantes con sus grupos paramilitares. Uh-huh. Vengo de un país ardido, adolorido con sus muertos. Vengo de un país que te encarcela el pensamiento. No, uh-huh, si yo no miento. La verdad puede mirarse en los muros de las calles, en los ojos de la gente. Sí. La verdad no sé qué haremos con semejante locura. Con tantos asesinados y no sé qué cosas por tortura. Ven, ¿cómo es que dice? Siento el corazón incandescente como el grito del esclavo que se vuelve combatiente, y aunque no sea residente en el país que me ha parido, no te creas que mis rolas van a ser indiferentes, pues vengo personalmente de la cuna de la canción urgente. Por ahí va.
Súper.
¿No? O sea, voy arrasando y mismo entrando en conflicto con mis propias creencias. Uh-huh. Pero a veces la gente necesita escuchar de los demás la misma mentira.
Qué súper tu, como tu concepción del amor. Muchas veces, bueno, yo soy así, yo creo mucho en el amor. Creo que cambia más un abrazo que religiones, que movimientos. Soy una persona que cree en Dios y sí, pero creo más en demostrarle el amor a la gente. Creo que así se cambia. Muchas veces hasta de hippie me han tildado porque he hecho camisas con mensajes que tal vez a veces son un poco controversiales. Es la intención. Y la gente me ha dicho, uy, pero suena algo hippie tu idea.
¿Así?
Sí, solo porque hablo del amor como una solución y no como solo una herramienta para vivir. Entonces, sí, me encanta hablar con alguien que tenga una concepción así. Lo escuchamos en tu música, pero no es lo mismo escucharlo cuando lo explicas así con palabras.
El amor es un estado de pensamiento totalmente manipulable. Uh-huh. Totalmente manipulable. Y vivimos en una sociedad donde eso es muy fácil.
Sí.
Te voy a recomendar que veas un documental que está en Netflix, que se llama La Familia. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta cómo el amor es capaz de crear la guerra. El amor es aquello que uno hace con lo que tiene. Pronto.
Super.
No existe ni bien ni mal.
Uh-huh. Bueno, y como hablando ya y de un poco del amor y todo, como, ¿qué es lo que más sentís que se transmite con tu música?
Eso no depende de mí, eso depende de cualquier persona. Las, uh-huh, canciones son, no tienen dueño. Ajá. Cada uno las percibe como quiera percibirlas.
Super.
Así como cada uno percibe la realidad como quiera percibirla. Uh-huh. Hago canciones de amor, por supuesto, de amor carnal, ¿no?
Uh-huh.
Hablo mucho de amor carnal porque soy una persona que vive el amor carnal profundamente y me desvivo en eso. Uh-huh. ¿No? En algún momento viví el amor por mi país y el amor por mi sociedad y el amor por la pobreza y por la migración y por la injusticia, por la guerra, por el trabajo infantil, por la violencia de género. El amor está en todas las cosas, sí, ¿no? Pero cada uno entiende y recibe lo que quiere recibir desde su percepción y sus valores y sus creencias y sus cosas. Yo las escribo desde un sitio. Uh-huh. Si el otro las percibe desde mi sitio, que no creo que sea posible.
Está difícil.
Pero no porque yo sea algo especial. No, no, uh-huh. Es que cada uno percibe las cosas de manera distinta.
Sí.
Es más, los libros. Vos lees un libro y lo lees después de 5 años y vas a ver que el libro te dice otras cosas. Uh-huh. Porque vos estás en otro momento de tu vida.
Sí.
Entonces, lo que percibe la gente, lo que digo, pues... por lo visto lo percibe bien.
Sí.
Porque puedo llegar a cantar a algunos países y la gente me recibe bien. Uh-huh. Si lo recibiera mal, pues evidentemente no tendría ni siquiera carrera, pues.
Sí. Súper. Y bueno, hasta ahorita el momento más importante, tal vez un concierto, el momento de escribir una canción, aprender alguna nueva melodía. ¿Cuál ha sido el momento más importante de tu carrera?
Ala, es que me haces preguntas que voy a parecer un enfermo, pero bueno. No hay momentos importantes, loco. Uh-huh. Todos los momentos son importantes. Uh-huh. En este momento te puedo decir que lo más importante que me ha pasado, sinceramente, es haberme encontrado con Eduardo, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? ni siquiera es por lo que él es, uh-huh, sino por lo que me permite ser.
Súper.
Eso para mí es fundamental. Uh-huh. Es fundamental. Personas importantes, Eduardo. Uh-huh. Te voy a decir otra cosa. Como todo es coyuntural y como todo es momentáneo, en este momento lo más importante es Leonardo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él me fue a buscar al aeropuerto, él fue a buscar a Eduardo, estamos en su casa, puso el equipo para que yo ensayara. Uh-huh. Y no por puro gusto, sino porque me quiere. Uh-huh. Y porque yo lo quiero. Entonces, todo es coyuntural, todo es momentáneo, todo es importante. No puede haber una cosa más importante que la otra. Ni mi madre, ni mis hijas, ni mi pareja, ni mi expareja, no. Lo uh-huh importante es más, voy a ir más loco todavía. Lo importante es que vos estés aquí, que yo esté con vos y que hayamos confluido uh-huh para tener esta entrevista. Super. Eso a mí me parece súper bonito. Súper bonito. Mismo fue al borde, ¿no? Uh-huh. Te contesté hoy o ayer, anoche. Soy. Loco, ok, llama a Leonardo. Por... pero se dio.
Sí.
Pues eso, pues ya viste. Uh-huh. Ahorita ni siquiera fue importante que Leo nos diera su casa. Ni siquiera fue importante que yo ensayara con Eduardo o que pudiese venir a Honduras. Uh-huh. Creo que lo importante es que vos y yo estemos hablando.
Súper. Qué respuesta. ¿Quién nos tiene llorando a los tres aquí?
Bueno, la gente va a decir que he fumado demasiado. Pero no me importa. Mi amor es fundamental.
Súper, súper, súper. Y en cuanto a las canciones... tal vez no hubo un momento más importante que el otro, pero creo que tal vez en las canciones hubo una que tal vez el momento sí era más como más crucial, o el mensaje que pudiste sacar, no el que se transmitió, pero el que salió de vos fue más importante.
Es que como te decía, todo es coyuntural. Todo es coyuntural, todo es un momento de que depende de uno. Uh-huh. No puedo decirte que es más importante, por ejemplo, romper el silencio que esa canción que te acabo de tararear ahora. Uh-huh. Me parece que si cometo el error de poner las cosas más importantes en un orden, te diría que esta canción que te acabo de tararear es más importante que cualquier otra canción. Uh-huh. Pero es coyuntural.
Sí.
Es porque yo estoy sintiendo tristeza y rabia por lo que está pasando en mi país, y ni siquiera es por lo que está pasando en mi país. Es por la actitud de la gente. Uh-huh. Y voy a reducirlo un poco más. Estoy enojado por la actitud de los artistas que están acompañando al gobierno. Uh-huh. Y yo no tengo ningún derecho de criticar a nadie. a nadie. No tengo derecho para, porque cada uno tendrá sus razones. Pero no deja de dolerme y no me deja de asombrar y no me no deja de parecer incoherente. Por supuesto que la incoherencia tiene que ver con tus creencias, ¿no? Y como yo creo en la justicia y en el amor, pues lo que hace el otro al margen de eso, pues me va a parecer incoherente. Pero no, para mí todas las canciones son bonitas, todas las canciones son importantes. A la gente le gustan más otras canciones que otras. Y cuando vos recibís de la gente, ah, que me, esta es la que me gusta, pues también a vos te colocan en ese lugar. Ese coño, escribí una canción que le gusta a un montón de gente.
Y a veces tal vez la canción que más le gusta a la gente, pues no es la que más se gusta. O, vaya, por ejemplo, la que me gusta a mí no es la más famosa entre el público.
Claro, claro.
Por ejemplo, no sé, yo diría que tal vez Y Seré es mi favorita.
Y Seré es linda.
Me gusta. Y pues tal vez no es la más famosa. La más famosa sería Entre Remolinos. Sí.
Exactamente.
Es la más... Exactamente. Como la que la gente más ha escuchado. De hecho, fue por la que yo llegué. Recuerdo que fue un tweet que una chava puso... Bendíganse los oídos, algo así. No sé qué fue lo que puso. Entonces yo empecé ahí. Empecé con Entre Remolinos y después... Pues terminé con todo el concierto de Barcelona y todo eso. Y así fue como fui entrando, pero como te digo, no siempre como la que uno cree que va a ser la más importante termina siendo la más importante. Y eso, como lo que me decías de que es dependiendo de la persona, dependiendo de lo que uno esté pasando tal vez en el momento.
Claro.
De lo que uno necesita escuchar o cree que necesita escuchar. Y no sé, me encanta por eso como la... A diferencia que hay en tu música. Como un momento está bien arriba y el otro está aquí, claro. Y así va. También que, bueno, como vemos, esta música no es como la que va a los Billboards ni a los Grammys ni todo eso, pero sí hubo una nominación a los Grammys.
Hubo una nominación.
Sí. ¿Con qué canción fue esa?
No, fue con un disco entero.
¿Con un disco?
Sí.
¿Cuál fue ese?
El disco de canciones populares contestatarias. Ajá.
Sí. Y, ¿en ese momento con quién competías? ¿Qué categoría?
Competía solo con muy grandes. Sí, los Grammys es una carrera. Ajá. Hay que estar ahí siempre. Sí. Todos los años. Y en algún momento, pues saldrás. Uh-huh. Los Grammys no son una cuestión representativa de la calidad de tu música, uh-huh, o de la calidad de tu carrera, sí, ¿cómo se dice? Influencia o trascendencia o lo que puede activar tu trabajo, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Hay mucha gente que nunca ha sido nominada a los Grammys y tiene trabajos impresionantes, pues.
Sí.
¿No? Y que forman parte de la memoria del lugar donde están, yo qué sé. No es un termómetro, pues.
Por ejemplo, con esta canción que de uno de tus tíos, se llama, es como... A ver, la voy a buscar. Yo sé.
Cuando yo la vi.
Cuando yo la vi. Esa canción a mí me gusta bastante y me da risa porque cuando la estaba escuchando la primera vez, yo la llevaba en el carro y mi mamá ya está acostumbrada a que pues mi música no le va a gustar, pero me deja que la escuche. No me dice nada. O sea, ella solo se va en su rollo. Pero la iba escuchando y me dice, ¿estás escuchando música folclórica o qué?
Es música popular.
Sí, y de verdad que... bien parecida a la que se canta aquí.
Sí,
o sea, creo que fue un poco más por lo que me conecté, que fue, o sea, una canción que, como decía, no va a llegar a la radio, ni es una canción que va a llegar a premiaciones, pero que cuando la escuchamos nosotros nos trae como ese como una conexión, como la
es un déjà vu folclórico.
Ajá, algo así. Pues recordamos eso y escucharla reinterpretada. Exacto. Por alguien que admirás.
Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer en Centroamérica. Creo que los públicos están alejados muchísimo de la música popular centroamericana. Y creo que, no digo todos, pero algunos artistas deberíamos de dedicarnos a recolocar o recordar la música popular de nuestros países.
Sí.
Porque perfectamente podría ser música para bailar, música para enamorarse, música para pasar la noche, música para disfrutar, tenemos todo. Tenemos música bailable, tenemos música para pensar. Centroamérica, y no voy a hablar de Latinoamérica, pero Centroamérica es una región muy rica en términos de composición de canciones, y que desgraciadamente hemos olvidado esa parte de nuestra historia porque estamos bombardeados por otro tipo de música.
Sí.
Que bueno, que es legítimo, pero no nos lleva a nada.
No, al inicio Leo me preguntó si quería poner un pedestal para la guitarra. Tal vez no poner un pedestal, pero si sí podemos como, no sé, llamear
¿puedo,
algo?
¿Puedo cantar un pedacito de alguna canción?
Sí, sí, ahí la trae.
Quiero tus ojos chinitos, un tiempo aquí cerca de mi corazón, y compartir todo aquello que aún no hemos juntos podido bailar, y todas las cosas que tal vez viviste, vivirlas un tiempo y un poco mejor. Quiero tus ojos chinitos, un tiempo aquí cerca de mi corazón.
Súper, súper, súper. Creo que es como...
Es una canción política, aunque la gente...
Es política.
Claro. Una canción política del amor.
Eso no lo... Nunca había visto esa... Esa forma del amor.
Hombre, Silvio Rodríguez lo deja muy claro. Silvio Rodríguez es el mayor exponente de la música política del amor.
Súper.
Hoy estaba... Hoy, a la mañana... Antes de salir, estaba mi compañero de casa, estaba escuchando a Silvio Rodríguez, y puso una canción que yo no había escuchado. Y decía algo como de ir a caballo, y a partir de la idea de ir a caballo, iba construyendo un montón de cosas. Ir a caballo es enamorarse, ir a caballo por la revolución, ir a caballo, ta, 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 ta. Y de repente caí en cuenta que caballo le dicen a Fidel, le decían a Fidel.
Oh.
Y entonces para mí cobró sentido el ir a caballo. Claro, tal vez no es así, pero yo me hice la película, es lo que hablábamos de cómo interpretamos las canciones de cada uno. Si yo sé que a Fidel le llamaban el caballo, y Silvio dice que a caballo se va construyendo y se va amando y se va queriendo, es más, dijo ir a caballo, como ir a caballo haciendo revolución. Entonces yo asumo, aunque esté equivocado, que hablaba de todo lo que significaba construirse como ser humano a partir de Fidel, ¿no? Por ejemplo. Y vos la escuchás y te va a parecer una canción de amor. Ojalá es una canción de amor. Quien fuera es una canción de amor. No sé, Silvio es el rey del mundo. Y creo que es el mayor exponente de la canción de amor, con un sentido y con un bagaje político y crítico.
Y de, bah, ahorita tal vez ya no es tan, tan fácil que tu música se influencie por alguien, pero un comienzo, no sé, o tal aún como niño, como quién fue esa mayor influencia, aparte de la familia, como ya hablábamos, pero quién fue como esa persona que marcó algo, como vos escuchaste lo que cantaba y dijiste, yo podría hacerlo. Eso lo he escuchado.
Fito Páez es el único que yo recuerdo que cuando lo escuché dije, ¿quién es este mae? ¿Cómo escribe? Por supuesto que después comencé a escarbar más y dije, fuck, está Spinetta, está Charlie, está... Oh, muchos, 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 muchos. Mi hermano mismo fue una influencia para mí. O la música que ponían mis padres en casa fue una influencia. Hoy hay mucho bolero, mucho tango. Tal vez por eso me gustan mucho las canciones de amor. No sé. Pero... creo que es difícil. Es difícil. Es bien difícil para mí porque yo no soy músico. Yo no soy un letrado. Y tampoco soy un... estudiado de la música. No comprendo la armonía. No comprendo un montón de cosas del lenguaje. de la música, entonces es difícil, es más difícil reconocer quién es tu influencia. Creo que he pensado mucho más en términos de letra, ¿no?
Sí.
Mi familia, Silvio, Pablo, todo lo de la, bueno, algunos personajes de la trova cubana, muchas cosas de la canción popular latinoamericana, y ahí yo me reduzco al español, porque no entiendo inglés, entonces todas mis referencias son en español. Pero por ejemplo, una vez con alguien descubrí que Sting era un gran cantautor, no solo por lo que escribía, sino por su pronunciación.
Ajá.
Y aunque yo no supiera inglés, yo dije, coño, yo quiero ser como Sting. Quiero pronunciar bien el español, ¿no? Entonces, vas agarrando cosas desde tu ignorancia lo mejor posible. Y yo sí, bueno, no sé si serán los mejores del mundo, pero intento escuchar gente desde mi punto de vista buena.
¿No? Súper eso.
Aunque
sí,
el bueno, pues, subjetivo, pues.
También, sí. ¿No? Bueno, esta pregunta se la hago a todo mundo. Es casi siempre parecida, pero creo que hoy va a ser diferente. Todas las preguntas, las respuestas han sido diferentes. Pero esta me encanta porque creo que todo mundo tiene una forma diferente de hacerlo. Y alguna gente podrá decir, pucha, este man no se cansa de hacer la misma pregunta. Pero, no sé, vaya, por ejemplo, el lunes se la hice a un artista local, hace arte abstracta. Y su respuesta fue algo totalmente diferente, algo abstracto, sí. Fue nada que ver con lo que me han respondido los otros. Y es como, por eso la sigo haciendo. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo es ese momento en el que decís, voy a escribir ahorita algo, voy a componer algo?
Una discusión con unos amigos sobre los procesos creativos. Una discusión filosófica. Los procesos creativos no existen. Cada uno hace las cosas como puede hacerlas, en función de su información. Y como cada uno tiene la información que puede tener, pues todos los procesos serán distintos. Si me preguntan cómo se hace una canción, no sé. Primero vive. Si no vivís, no hay canción, desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado, por supuesto. Pero como yo creo y me gustan las canciones, no solo vividas, sino vívidas, asumo que si no vivís, no vas a poder escribir una canción. Siempre he pensado en qué coño estaba pensando el tipo que escribió Alfonsina y el mar, por ejemplo. ¿No? Tiene que haber vivido cosas por huevo. No podés tener ese lenguaje si no vivís. No podés. Eso no está ahí en un manual. ¿No? Entonces los procesos creativos dependen mucho de tu información, de tu manera de percibir, de tu manera de vivir, de tu manera de sentir. Yo, por ejemplo, me imagino una fotografía primero. Y a partir de esa fotografía busco una palabra. Y esa palabra me lleva al acorde que voy a utilizar, y después de la palabra pues viene el resto de la canción, ¿no? Nunca escribo al revés, nunca escribo a medias, que primero el coro, yo comienzo, como no sé mucho, pues me prefiero regirme como por un marquito correcto, verso, puente, coro y chao. ¿No? Y esa estructura ni siquiera la tengo de la canción, la tengo de la salsa. Porque mi hermano canta salsa y me quedé con esa película, ¿no? De una estructura. Al final se repite en todas las canciones, independientemente del género. Pero no hay un proceso creativo que pueda uno definir, como decir, así se hace una canción. Eso es mentira. ¿Existe? Sí, claro que existe. Por supuesto que existe. Vos te vas a los talleres que tiene la industria de compositores, que son no sé cuántos compositores que tienen que escribir al mes, 20 canciones, Y por supuesto que van a tener una forma, ¿no? Claro, pero es esa forma.
Sí.
No es que es la forma, es uh-huh. una forma. Necesitamos versos directo al coro. Vamos, aquí no hay puente, no hay música, no. Aquí hay dos versos y vamos al coro, a uh-huh. la moña directamente. Eso es una forma de hacerlo. Uh-huh. Pero no existe ninguna forma realmente establecida, uh-huh. pues, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Sí. Claro que puedes establecer cosas. Normal. Es posible. Uh-huh. Pero realmente no. Cada uno escribe como puede escribir.
Uh-huh. Súper. Bueno, quería preguntar, creo que la mayoría de gente quiere saber de esta, como de las canciones famosas. Uh-huh. Me ha gustado mantenernos en esta línea de tu forma de pensar y de cómo se. Pero a veces hay que hacer estas preguntas. Y me voy a ir por la más famosa. ¿Cómo fue la creación, la composición y todo de Entre Remolinos? Creo que esa sería como la que más le interesaría a la gente. A mí me interesarían otras uh-huh. y tal vez las escucho después fuera de micrófono. Pero, ¿cómo fue esa, la creación de esa canción?
Que pues Entre ha sido Remolinos la más... fue la primera vez que yo me quedé a dormir con la mamá de mi hija menor. Uh-huh. Fue ese proceso. haberla invitado a casa, haberle invitado a cenar una cena que no me salió. Iba a hacer una cosa y al final no salió y hice otra cosa. No sé si estaba horrible la cena, pero bueno. Y después terminamos durmiendo juntos, ¿no? Uh-huh. Y descubrir esa noche, ese cuerpo y descubrir. Yo leí muy rápido cosas, sus miedos y su manera de enfrentarse a una persona que no conocía, uh-huh. A una experiencia diferente con una persona diferente. Uh-huh. Ella viene de otra cultura totalmente distinta. Entonces, realmente, Entre Remolino es la descripción de lo que sucedió con nuestros cuerpos en la cama, básicamente.
Súper. Sí, pues yo me pregunté varias veces qué significará la canción. Le buscaba como por dónde irá, pero igual como...
Es fácil. Dejó caer en mi arena sus pies. Uh-huh. Eso significa se vino conmigo, uh-huh. ¿no? Se lanzó, sacó sus miedos, los que sean, y se quedó conmigo. Dejó caer en mi arena sus pies. Dejó saber en mis labios
su sed.
Uh-huh. Eso quiere decir que todos sus temores en términos de amor, de amor de pareja, los había soltado y había depositado en mí uh-huh. todo, ¿no? O sea, se había abierto a mí. Uh-huh. Y nos quedamos ahí como bordando el dolor, como sacando del mar el rostro para llorar. Lo del rostro para llorar, sacando del mar, es una escena de un champú, de un comercial de televisión de champú. Pero de ahí es eso, es básicamente uh-huh. eso, ¿no? ¿Cómo describe uno esas pequeñas experiencias, o esas experiencias de una forma poética, que no sé si llamarlo poética, pero bueno. ¿Cómo acomodamos? Uh-huh. Yo quiero hacer un taller de composición porque yo soy compositor, pero no sé cómo lo hago. Y he visto que muchos amigos hacen talleres de composición y es bien interesante porque, como lo que hablábamos antes, cada uno tiene su manera distinta de escribir las cosas.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ya me pasé un poquito, más que todo porque tenés que ensayar y todo. Nada, para cerrar, como te decía, siempre la sección fija del podcast es que cada invitado agrega 3 canciones a una playlist que tenemos, se podría decir, colaborativa. O sea, cada quien va agregando sus 3. Y hay de todo. Hay rock, hay en inglés, baladas. Hay de todo. Salsa. Entonces, quiero que hoy nos des tus 3 recomendaciones, tus 3 canciones. Así que son jams.
Mira, de canciones no te puedo hablar porque yo no soy un gran escucha. Yo escucho muy poco y cuando escucho se me olvidan las canciones. Se me olvidan mis canciones, imagínate. Pero te puedo dar 3 nombres.
Ajá.
Ok. que sería bueno que escucharan? Eduardo Montero. Uh-huh. Alejo García. Uh-huh. Y David Aguilar.
Super. Vamos a grabar una de cada.
Bueno, pues, y Leonardo Moreno, pues. Y aquí estoy en su casa, si no me corren. Pero aquí en Honduras todos lo conocen. Este más es un gran vago igual que yo. Pero eso, esos cuatro personajes creo que son. Lo siento haber solo dicho nombres de hombres. Pero son los que se me vienen así muy rápido y son personas con las que con las cuales tengo mucho contacto. Uh-huh. Eduardo Montero, Leonardo Moreno, David Aguilar, que es un gran compositor mexicano. Uh-huh. Y Alejo García, que es un gran compositor colombiano. Uh-huh. Me hubiera gustado decir más nombres, pero me pediste tres, pues ahí están tres que a mí me parecen gente interesante para escuchar. Uh-huh. Porque creo que los tres o los cuatro tienen canciones muy potentes y básicamente escuchar su trabajo es como estar en un pequeño taller de composición.
Súper. Bueno, fue súper honor, de verdad.
Muchas
este
gracias,
este podcast, este episodio. Como te decía, lo esperaba ya días. Esperaba el concierto ya días. Pues, anunciaste como en enero que ibas a estar en varios países y estaba Honduras. Vamos, fijo. Y nada, fue un honor. Solo danos tus redes, las que más usas, para que la gente te pueda seguir ahí.
Normalmente no lo hago, pues, pero, pero vamos a hacerlo. Es que es lo mismo de todo el mundo: Facebook, Instagram y chao, y Twitter.
Siempre es la misma, pero son popo en todas.
A huevo.
Ah, ok. Bueno, y el podcast en todas las redes, igual, el podcast HN. Y nada, vienen un montón de cosas nuevas. Ya hay tres episodios listos para salir. Este que tiene que subirse rápido porque va con todo. Y nada, nos vemos mañana en el concierto. Bueno, el sábado voy a ir yo. No puedo ir mañana. Pero un honor de verdad haber estado. Y gracias a Leo por abrirnos la casa, a Unitec por el equipo, a Eduardo por habernos escuchado en el momento que habían de estar ensayando. Y nada, un honor de verdad escuchar tu forma de pensar, un poco de tu música. De verdad que te abre la mente hablar con personas así. Gracias, gracias. Y bueno, a los que escuchan el podcast, fue un honor y nos vemos de nuevo en 15 días, creo. Así que
ahí está todo. Muchas gracias a vos por el espacio y recuerden bien los nombres que les dije para que escuchen su música. Todo el trabajo de la gente que les dije está en Spotify, así que va a ser fácil encontrarlo. Así que muchísimas gracias, mi hermano.
Súper, estamos. Gracias.